4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía pide casi 6 años de cárcel para los 6 etarras acusados de homenajear a presos de ETA. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Pide prisión para el tristemente famoso y sanguinario Kubati y otros 5 procesados por 120 ongietorris, esas bienvenidas a presos etarras. El escrito de acusación contra los integrantes del colectivo Calera Calera detalla la estrategia política entre 2016 y 2020. Se encargaron de organizar de forma reiterada y sistemática estos actos de homenaje dispensados a miembros de ETA en el momento de su excarcelación. Detalles, Patricia Rossetti.
Cerca de 6 años de cárcel por delitos de constitución y dirección de organización criminal y humillación a las víctimas ante el terrorismo y enaltecimiento. En su escrito de acusación explica la Fiscalía que estos actos de homenaje a los terroristas, 120, produjeron en las víctimas un proceso de revictimización, prolongando de forma humillante su sufrimiento, una constante humillación y un impacto psicológico negativo. Entre 2016 y 2020, la organización Abertzale Calera Calera, dirigida por los acusados, se encargó de organizar de forma reiterada y sistemática los ongis etorris a terroristas de ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España o de su fallecimiento. La Fiscalía pide también el cierre de la revista Calera Info, la web correspondiente y los perfiles de las redes sociales. Considera que son instrumentos de enaltecimiento del terrorismo.
Bueno, pues ya estamos inmersos en una nueva campaña electoral. Después de las vascas y las catalanas, llegan las elecciones europeas el próximo 9 de junio. Pedro Sánchez ha abierto la campaña del Partido Socialista en Valencia. Lo ha hecho presumiendo del reconocimiento del Estado de Palestina y agitando el miedo al fantasma de la ultraderecha.
Hace 10 años, Europa se tambaleó como consecuencia de las tijeras de los hombres de negro. Imaginaros si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha. Por eso pido el voto y pido el apoyo al Partido Socialista para que el 9 de junio lo que no retroceda sea Europa, sino esa coalición reaccionaria de Feijóo y de Abascal, de la ultraderecha y de la derecha.
Y Alberto Núñez Feijóo desde Barcelona ha presentado al Partido Popular como la alternativa para los que se sienten engañados por el gobierno de Sánchez.
Si te sientes engañado por tu gobierno, tu voto es la respuesta. Si crees que España no se puede vender por 7 votos, tu voto es la respuesta. Si crees que Pedro Sánchez es el Estado y considera que su esposa es una alta institución del Estado, también tu voto es la respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Gobierno y comunidades autónomas se reúnen para abordar la polémica generada por los pisos turísticos en España. Su presencia, cada vez más frecuente en el centro de muchas ciudades, reduce la oferta de vivienda habitual y aumenta la presión en los precios. En el último año, este tipo de alojamientos vacacionales han crecido más de un 9%, Victoria Ballesteros.
En el mes de febrero había más de 350.000 apartamentos turísticos en España que ofertaron 300.000 plazas más que los hoteles. Según el Instituto Nacional de Estadística, alcanzaron 1.700.000 plazas y la cifra no para de crecer. Andalucía está a la cabeza en este tipo de alojamientos. Hay barrios como el de La Alfalfa en Sevilla, donde los vecinos reclaman una regulación. Silvia de Carrión es la portavoz de la plataforma Alfalfa Degradada.
Aumenta el precio de la vivienda en detrimento de tu calidad de vida, porque ya te digo, te está convirtiendo en una ciudad sin alma, escaparate y ciudades sin vecinos.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya ha dicho que es partidaria de limitar los alquileres turísticos en zonas tensionadas donde hinchen los precios de la vivienda, pero la última palabra es de las comunidades, que son las que tienen las competencias.
Las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Gracias por echarnos un cable a entender qué es lo que pasa por ahí fuera. Son las 4:04, 3:04 en Canarias. Es el momento de, bueno, lanzar la segunda calle positiva del día. Es una historia que nos demuestra que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón. Y digamos que es la segunda calle positiva que montamos en esta jornada de viernes 24 de mayo de 2024. Mira, el protagonista de esta historia es Faustino Oro. pero le conocen como el Messi del ajedrez y la verdad es que se ha ganado el apodo a pulso. Él es argentino y ha vencido a grandes jugadores de todo el mundo, pero claro, lo mejor es que solamente tiene 10 años. Su entrenador es Jorge Rosito y explicaba la reacción de los jugadores cuando les vence un niño.
Ya lo toman como alguien más, pero al principio era muy llamativo, las primeras veces que yo lo he visto ganarle a jugadores, los jugadores colorados, ¿eh? Y él parecía así alguien que no es del ajedrez, parecía un nenito que estaba ahí. Sabe dónde van las piezas casi intuitivamente, con una facilidad, además de entrenar muy bien, correctamente, dedicarse, y la pasión por jugar al ajedrez es muy llamativo, como dicen en el fútbol, ¿no? No tiene techo.
Empezó con la afición hace 4 años, nada más empezar la pandemia, pero claro, de casta le viene al galgo, porque el abuelo de Faustino, Luis Oro, era ya un gran jugador y maestro nacional de ajedrez. Él ha sido el que ha contado en los micrófonos de la cadena COPE que al principio pues no le iban tan bien en el juego y ahora consigue derrotar a sus adversarios en cuestión de 15 minutos. Y lo hace además en torneos online en los que participa casi todos los sábados. Y dirás, oye Pulpo, ¿y cuál es su secreto? Pues su secreto es no confiarse nunca.
Sí, algunos se confían. Que nunca hay que confiar. O sea, yo a veces ahora juego contra un 1900 de repente y no me tengo que confiar. O sea, probablemente si no me confío le gane, que es lo más probable. Pero bueno, si te confías y haces cualquier cosa, digo, ah, le gano con cualquiera, te pueden sacar unas tablas. No hay que confiarse.
Bueno, hay que decir que es verdad que ha conseguido el título de mejor jugador sub-10 de todo el mundo. Él juega unas 30 partidas de ajedrez al día y como buen competidor le cuesta perder. Le llaman, como te decía, el Messi del ajedrez, pero su actitud nos recuerda a Nadal, siempre hacia adelante, peleando hasta el final.
Bueno, no me gusta perder, eso queda clarísimo. Me pongo triste, pero tengo que seguir siempre.
Él antes vivía en Argentina y hace unos meses se mudó con su familia a Barcelona y desde entonces pues no ha parado de cosechar éxitos. Resulta que el pasado 23 de marzo venció en una partida al mejor jugador del mundo y muchos dicen que de la historia, a Magnus Carlsen. Y no solamente a él, también a Hikaru Nakamura, el segundo mejor del mundo, y también a otros grandes maestros.
Y no sé dónde me veo, pero donde quiero llegar es o a campeón del mundo o top 10 mundial o algo así.
Así que ya pueden ir preparándose los mejores jugadores de ajedrez de todo el mundo porque la partida no ha hecho nada más que empezar. Y si les toca Faustino enfrente, pues ya pueden ir mentalizándose de que será todo menos un juego de niños.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y acompañado, eso es lo que queremos, que nadie se sienta solo, aunque lo físico no tenga nadie a su alrededor, pero que a través de la radio sienta que está rodeado de gente, y buena gente, que se puede decir, los ponedores de calles. En esta próxima hora, hasta las 5 de la mañana, Bea, ¿qué tenemos por delante? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues este viernes vamos a comenzar hablando del cuidado de la vista de los más pequeñines, y es que a partir del año que viene, las gafas y las lentillas van a ser financiadas por el Sistema Nacional de Salud para las familias pues más vulnerables, para esas familias que no tienen recursos y que les complica mucho la vida comprarle las gafas o las lentillas a los pequeños. Y como cada viernes también vamos a tener nuestro juego La Parodia de Película. Nosotros hemos elegido una cinta pues muy conocida, es famosísima, la hemos visto todos muchas veces, y cogemos una escena, la interpretamos aquí y a ver si los ponedores adivinan a qué película pertenece, se pueden llevar un premio.
Con todo lo que eso conlleva. O sea, que no somos actores de doblaje, no somos actores de nada, pero oye, nos ceñimos al guión oficial de la película, al original, e intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Ahora, una risa nos vamos a echar sin ningún problema. 4:09, 3:09 en Canarias. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
Yo estoy todavía mejor. Esta noche actúo en Algete, en la Comunidad de Madrid. A ver si echas un cable a entender cómo vienen las temperaturas para esta tarde-noche.
Vale, pues ahora te lo miro si quieres. Pero bueno, para este viernes va a haber una subida prolongada de las temperaturas generalizada. Durante la semana ya hemos ido advirtiendo de que los termómetros iban incrementando. Y para este fin de semana se va a notar más. Pese al calor, hay probabilidad posibilidad de lluvias leves durante todo el día, concentradas en Cataluña, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, que irán desapareciendo al final de la noche y que desaparecerán al completo para sábado y domingo. También se esperan bancos de niebla matinales en Cantabria, así como en el interior de Alicante y Valencia y en Ampurdán. En cuanto a las temperaturas, lo dicho, van a subir de forma generalizada en toda la península, con mínimas muy cercanas a los 15 grados, aunque las más bajas seguirán en Castilla y León, con 4 o 5 en León y Soria, y las máximas van a ser propias de verano, con picos de 31 en Granada y Ciudad Real, 32 en Badajoz y 33 en Sevilla y Córdoba.
Genial, Manu, muchas gracias. Luego están las notas de voz que los ponedores nos estáis dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Me encanta escuchar a la audiencia.
Yo me llamo Inmaculada y os llamo desde Coruña. Antes conectaba más, bueno, lo oigo igual, pero intento dormir porque si no luego la mañana se me va y la pierdo toda. Pero bueno, me encanta vuestro programa y me tenéis totalmente pillada. Y digo, a ver si se callan un poco, porque me emociona demasiado. Y la risa de Bea, no digamos. Y tú, y no me acuerdo el otro chico, el nombre, que es muy agradable también. Bueno, todos, me llamo Inmaculada, vivo en Coruña y eso. Y estoy muy adicta a vuestro programa.
Hola, buenos días. Inmaculada. Allí en España, buenas noches aquí en Perú. Te saluda un ponedor simbólico, porque aquí todavía estamos en horas normales de la noche. Les escucho todos los días desde las 8 aproximadamente, hora de aquí. Muy interesante el programa hoy. Nada, amigos, les saludo desde Perú. Soy fiel oyente de la COPE en general, sobre todo el tiempo de juego, los fines de semana, a veces la linterna. Lo que el trabajo me va permitiendo, conectado con mi país, con España, aquí en Lima, Perú. Gracias a ustedes, a la COPE, un abrazo muy fuerte. Este programa en particular me gusta mucho, me hace sentir más cerca de mi querida España. Un fuerte abrazo, Juan José Sánchez desde Lima.
Juan José, muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que desde Perú nos has dejado, y nos encanta que nos sientas como que estamos ahí a tu lado. Yo creo que es lo que pretendemos, ¿no? Estar aquí en los estudios de la cadena COPE y hablar a los micrófonos como si tuviéramos a la gente delante, como si estuviésemos al lado de las personas. Creo que eso es lo maravilloso que tiene este programa de radio. Gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662 942-605. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos en directo a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y de repente suena esta canción y seguro que te sitúa en un momento de tu vida. ¿Dónde estabas cuando escuchabas por primera vez esta canción de Julio Iglesias?
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir.
Estamos hablando de los juguetes que recordamos de nuestra infancia. Igual te acabas de conectar con este programa de radio, no sabes de lo que estamos hablando, no sabes el temazo en el día de hoy. Y es que a raíz de que nos enterásemos de que, bueno, pues la fábrica de Playmobil cerrase después de 48 años de producción y de éxitos en la fábrica que tienen en Onil, en la provincia de Alicante, pues claro, estamos preguntándole a la audiencia qué juguetes recuerdan de nuestra época, de cuando eran pequeños. Y estamos viajando en el tiempo con los juguetes y es una auténtica gozada porque nos recuerdan muchos juguetes que en este estudio, muchos de los que ya tenemos pues más de 45 años, hemos jugado y hemos tenido en casa. Y es una gozada porque la gente se acuerda de cosas que le han hecho feliz.
Sí, por ejemplo, Villarreal, que cuenta que a él de pequeño lo que más le gustaban eran los Madelman. O Manolo dice, a mí no me ha afectado tanto la noticia porque mis clics eran los de Famóvil. Claro, los de Playmobil. Claro. Luego Javi Santa Fe, recuerdo el Madelman, era el regalo que me traían los Reyes Magos todos los años con el carbón. Por eso le tengo tanto cariño. O Víctor, mi Playmobil legionario, pulpo. Es que es verdad que luego los Playmobil hay veces que te lo pueden dar como regalo porque hay un Playmobil médico, un Playmobil guardia civil, un Playmobil, hay de muchos tipos. Claro, y claro. Entonces está cada uno, bueno, pues con la profesión y como regalo mola cuando eres ya adulto. Miguel Moreno dice, yo era más de Air Gun Boys.
Los Air Gun Boys, sí.
Claro, a estos no claro. Los conozco, los ha nombrado sí. Juanma también.
Sí, 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 claro. Es que había una empresa que eran los era Air Gun y luego hicieron los Boys, sí.
Air Gun Boys, bueno.
Eras más de los Backstreet Boys.
Eso es, uh-huh. Yo ya conozco más a los Backstreet. Uh-huh. Bueno, Elena, es una pena, mis hijos ya adultos todavía conservan los Playmobil. Recuerdo el Cinexin también, uh-huh. Los juegos reunidos Hyper, los Madelman a los que jugaba mi hermano y uh-huh. Me da mucha pena lo que ha ocurrido en O'Neill. O Ana María, yo recuerdo a mi Nancy con su vestido azul y a Lucas con su pantalón negro y su cazadora roja. Me parece divertidísimo.
Qué bueno. Y Cirilo Matamoros también ha escrito un mensaje que no es muy largo, pero es que ha dado en el clavo. Dice, Pulpo, hay que acordarse del Quimicefa, del Electrole y también de Mecano. Mecano con dos Cs. Dice, es que eran mis favoritos, dice Cirilo. También estaba luego el Ibertren y el Scalestric. Es que, vamos a ver, el Ibertren, ¿quién no ha tenido un Ibertren? ¿Quién no ha tenido un Scalestric o algo parecido? O sea, es que son los juguetes de nuestra época, de la gente que tenemos ahora ya pues más de 40 años.
Eso es, y los tenemos un recuerdo, pues algunos incluso hasta los conservan, como nos están contando los ponedores, imagínate. No.
Aquí tenemos la cara de Manu Pérez, que, uh-huh. Que es el becario y que nos está mirando, pero como diciendo, ¿pero claro. De qué habláis? Claro, es que tú, Manu, eres de otra generación.
Sí, un poquito. A ver, yo los Playmobil sí que los tengo presentes. De hecho, tuve algunos. Me acuerdo de alguno que era, no sé, el recuerdo que tengo. No sé si eran como pastores, otros también eran policías.
Tenías la granja.
Puede ser, puede
ser. Tenías la comisaría.
Eso es.
Claro.
O sea, no sé si llegué a tener como tal. O sea, te estoy hablando de cuando tenía igual 5 o 6 años. Entonces, no. Hace 20 ya. Entonces, no me acuerdo muy bien. Pero claro, yo de Playmobil como tal fui cuando era más pequeño. Y conforme fui creciendo, a mí me encantaban los Legos. No sé si habéis sido muy de Legos.
Sí, yo sigo haciéndolos, de hecho. Sí, sí.
Mira, pero hay una cosa que me está extrañando muchísimo y algo está fallando en lo que estamos haciendo, y es que uh-huh. Solamente una persona ha nombrado el Tente.
El Tente, yo tengo varios, sí.
Claro, había Tente y había Lego, y es verdad que el Lego se extendió a nivel mundial de una manera muy potente, pero en España hubo una época que éramos mucho más de Tente.
Pues mira, Fran ha escrito un mensaje, dice, Tente resurgió hace muy poquito gracias a un grupo de coleccionistas que empezaron por buscar piezas y acabaron montando la empresa. Claro. ¿Quién dice que Playmobil no volverá algún día porque un grupo de gente se una y vuelvan a comercializarlo aquí?
Bueno, pues a ver si recuperamos algún ponedor, algún mensaje, que alguien nos quiera contar algo sobre el Tente y si realmente pues lo recuerda con, no sé, con cariño de esas construcciones que se podían hacer, esas fichas que eran me acuerdo que tenían las esquinas picaban mucho, tocabas con los dedos y te pinchaban, eran bastantes duras, las piezas eran muy duras, pero luego el Lego era como mucho más amable, mucho más curvo y bueno, a mí me gustaba muchísimo más el Tente, quizás porque lo que tuve muchísimas piezas de Tente y hacía unas construcciones alucinantes. Siempre hacía una comisaría de policía y construía una bandera de España enorme, siempre, y mi madre decía, este niño no va a salir policía. Decía lo mismo, de verdad.
Claro, pero es que tú al final necesitabas llevarlo de la lucecita y no lo has conseguido. No lo has conseguido, claro, es que después de lo de la lotería.
La lotería, ya. Un chaleco de la Guardia Civil también.
Después de aquello dijeron, por favor, usted no puede entrar en el cuerpo.
Aléjese del cuerpo.
Por el bien
usted,
de todos, ¿no?
Usted no puede formar parte del cuerpo porque tú imagínate,
madre mía.
Pulpo policía le habrían arrestado varias veces. Porque claro, habría entrado en más de un bar y en más de dos, aquí policía, y claro, no puedes hacerlo pues si lo eres realmente.
Si ya lo hace aquí, pero cuando trae el chaleco.
Claro,
pues
claro, o sea, tú imagínate, aquí policía.
Ya, a mí me encanta cuando voy a comprar con mi madre, mejor dicho, cuando iba a comprar con mi madre y salíamos del Corte Inglés y me acercaba y digo, señor Ford, ¿le importa enseñarme el contenido del bolso? Y mi madre, oh, Carlos, por favor, digo, no
Carlos,
haga como que me conoce.
Por favor.
Sí, no haga como que me conoce. Carlos, por favor, ¿eh? Que aquí la gente me conoce más que a ti.
Pues lo voy a hacer, ¿eh? Igual lo hago.
Además, Manu, tú tienes mucha mejor voz que yo. Tú lo puedes hacer muy bien.
Yo sí. A mí me han dicho alguna vez que mi voz intimida. Cuando no me conocen.
Un poco, intimida, ¿eh?
Intimido.
Sí, luego no te tienen que conocer porque luego se te ve la cara y no intimidas a nadie.
Claro,
sí,
no da ganas de darte un mordisco en una oreja.
Es que si luego es un peluchito que va a intimidar. Que va a intimidar.
Un poco, ¿eh? Muchas
pero
gracias.
Me ha recordado mucho lo que has contado del supermercado con tu madre, Pulpo. Me ha recordado mucho a un amigo mío que también es imbécil, como tú. Y entonces él va con mi amiga al supermercado. Y de repente empieza, aquí no, Loli. Porque aquí puede vernos tu marido, mira. Y empieza ella, pero eres imbécil.
Sí.
Y empieza él, que no me llames imbécil y cállate porque, claro, yo este supermercado lo frecuenta también tu marido. Y si nos ve, nos va. Y entonces, claro, todo el mundo los mira porque piensan que ha quedado ahí con el amante y la otra se vuelve loca. Pues esto es igual.
Yo se lo hago a mi mujer, a Laura se lo hago mucho y lo pasa fatal, pero que entonces, ¿qué es lo que hace? Como sabe que yo me lo paso muy bien, cuando ella se lo pasa mal,
ya
me sigue la bola.
Claro.
Me sigue la bola. Yo también le digo algo así como, digo, ostras, creo que acaba de entrar tu marido.
¿Ves?
Pero
¿ves?
Delante
pues
del camarero, ¿no? Y entonces los camareros levantan las cejas y se levantan las manos de la barra como diciendo, joder, se va a liar.
Claro, se va a liar. Ese es el tema, que tú estás viendo a tu marido, que es imbécil, y tú estás como acostumbrada a ello, ¿no? Pero tú ves que el efecto que genera en los que no te conocen es, vamos a estar atentos a esta pareja porque aquí hay tomate.
Aquí hay tomate, aquí lo vamos a pasar bien.
Aquí hoy vamos a tener anécdota. Y claro, la otra persona lo pasa muy mal, la que es menos idiota.
Sí. Estas cosas a mí me divierten muchísimo y a día de hoy reconozco que lo sigo haciendo porque creo que no hago daño a nadie de momento. Algún día lo tenemos que hacer, Bea, tú y yo juntos, ¿eh?
Sí, bueno, pero yo soy de las que te sigue la bola.
Hombre, claro.
Y además empieza, Antonio, que te he dicho que ya no quiero nada más contigo.
Claro. Que sí. Esto es lo que hay que hacer.
Y acabamos en comisaría, porque al final me llega alguien y me dice, ¿le está molestando, señorita? Y le digo, sí.
Y va para adelante, correcto.
Y al final tú acabas preso.
Bueno, pues venga, que ya hemos calentado la voz, tenemos aquí el guión de una película y enseguida vamos a ir con ella, pero vamos a seguir escuchando el tema de los juguetes que nos hicieron felices en nuestra época. Vamos a ver los ponedores cómo recuerdan esos juguetes que bueno, hace un montón de años jugaban con ellos. Primera de dos.
Buenas noches, Pulpo y familia. Yo he tenido que esperar a ser padre para poder regalarle a mi niño los Playmobil. Esto es de hace 2 años y este año le regalé para los Reyes el Escalete. Son regalos que por circunstancias de la vida a mí nunca me lo han podido regalar, y hoy en día que soy padre se lo he regalado yo a mi niño y hoy en día disfrutamos los dos juntos. Un saludo.
Ese momento en el que tú regalas cosas a tus hijos que querías tú, el niño lo mismo no le hace ni caso, pero te hace mucha ilusión
y
tenerlo.
Acabas tú,
Y acabas jugando tú.
Sí, además ya te divierte más que nada porque dices, joder, es que mi hijo está jugando con lo que yo jugaba hace 30 y tantos años.
Claro,
y eso,
claro, ya
se produce, vamos.
Si al niño le mola también, pues genial, pero es verdad que hay un momento en el que dices, yo no lo tuve, pues se lo voy a regalar a mi niño.
Desde luego que sí. Bueno, ahora sí que sí, son las 4:25, 3:25 en Canarias. Tenemos en la mano el guión oficial de una de las películas que hemos visto todos los ponedores al menos 2 veces. Yo esta película la he visto 4 o 5 veces. De hecho, la tengo en DVD. Y me parece un peliculón. Y tiene
este
su
peliculón.
Punto además, sí, un peli, mira, además rima con un peliculón. Y yo creo que es una ciencia ficción, pero yo creo que puede ser algo que el día de mañana, y no tardando mucho, incluso se puede llegar a producir.
Bueno, es que pasó.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si los ponedores, en cuanto lo representemos, son capaces de decirnos a qué película pertenece esta escena. ¡Comenzamos!
Si tratas de hacerme sentir bien, olvídalo.
A mí me parece bien. Ese chico fue mando de la Fuerza Aérea durante más de 6 años.
Tenemos registrados delitos de robo, ataque con arma blanca, resistencia a la ley. Parece que hablamos de miembros de la mafia. De hecho, 2 de ellos han estado en prisión.
Ellos son los mejores en lo suyo.
Yo también, y no soy optimista. Gastamos 250.000 millones de dólares al año en defensa. ¿Y lo vamos a dejar en sus manos? El destino del planeta está en manos de esta lacra.
Hola.
¿Van a hacerlo?
Sí, lo harán. Pero tienen algunas peticiones.
¿Peticiones? ¿Qué peticiones?
Bueno, tengo aquí nada importante. Solo, por ejemplo, Oscar tiene algunas infracciones de tráfico que ya han vencido, pero quiere que desaparezcan del historial.
56 multas en 7 estados diferentes.
Sí, bueno, Nolan tiene 2 amigas que él quiere que sean ciudadanas americanas, sin hacer preguntas, por favor. Y Cheat quiere una semana con el paquete emperador del Caesar's Palace, y a Bert le gustaría conocer Grecia.
Bueno, si es solamente eso, creo que sí que podremos conceder algunas de esas cositas. Venga, ponedores, ¿a qué película pertenece la escena que acabamos de representar? A que la hemos visto un montón de veces. Marca el WhatsApp 662-942-605. Te escuchamos. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight.
In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Qué canción tan impresionante, Frank Sinatra, en la cadena COPE, mientras ponemos las calles, 4:30, 3:30 en Canarias. ¿Cómo va tu madrugada? ¿Cómo comienzas el día? ¿Qué tipo de ponedor eres? Nos encanta conocerte. Si te apetece dejarnos un audio en nuestro WhatsApp, es el 662-942-605. Hoy estamos hablando de los juguetes que nos hacían felices. Han cerrado la fábrica de los clics y es verdad que lo estamos pasando un poquito mal.
Bueno, Orlando nos cuenta que en su época los juegos se hacían en la calle. Dice, yo jugaba mucho al fútbol, a las canicas, a la peonza. Dice, en mi época, no os lo vais a creer, pero no recuerdo prácticamente ningún juguete. Para las niñas sí, estaban las muñecas. Pero nosotros así juguetes como los muñequitos y los Playmobil y demás, no recuerdo. José Antonio dice, pues yo tuve el fuerte, el barco pirata, la patrullera, un platillo volante y un bungalow. Qué bueno, ¿eh? Yo he tenido un cohete espacial también de los Playmobil.
Qué bueno, por favor.
Y este un bungalow. Juan Luis, nunca me llamaron la atención los muñecos, ni estos ni los demás, la verdad. Yo, sin embargo, era de coches, me encantaba. Oh, Manoli, no me lo puedo creer. A mis hijos les da un parraque cuando se enteren. Y tienen 19 y 15 años. Pero vamos, que podría hacerme rica vendiendo todo lo que tenemos de Playmobil. Qué pena.
Qué pena, la verdad que sí. Bueno, hoy estamos recordando eso y estamos alucinando de la cantidad de mensajes de audio que están entrando en el WhatsApp del programa, 662-942-605. Entiendo que es porque nos estáis dejando el audio de la película que creéis que hemos representado en directo. Bueno, yo te animo a que lo sigas dejando, que nos digas tu nombre, que nos digas desde dónde nos estás escuchando. Ya sabes que el ponedor que entre en directo en el programa y lo diga correctamente se va a llevar un buen regalo. Son las 4:32. Las 3:32 en Canarias. Y hay que decir que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que a partir del año que viene las gafas y lentillas formarán parte de la cartera común de servicios. Es decir, que pasarán a estar financiadas por el Sistema Nacional de Salud para las familias más vulnerables.
Es algo que todavía tiene que acordar el Ministerio con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya que la financiación también dependerá de ellas. Todavía se desconocen los detalles, pero es algo que se está haciendo ya en otros países como Francia, Reino Unido o Alemania. Allí las gafas están financiadas para los menores de edad.
Esta es una medida importante porque tanto gafas como lentillas son artículos caros y si tienes hijos que las necesitan, pero no recursos, el gasto puede llegar a ser inasumible. Así nos lo cuenta esta madre, se llama Raquel.
Pues nosotros tenemos tres hijos que usan gafas, por hipermetropía en concreto. Y sí, la verdad que es un gasto importante, sobre todo teniendo en cuenta que son niños, que las gafas se rayan, se caen, que hay que renovarlas cada cierto tiempo y que por mucho que intentes, pues duran menos que las gafas de un adulto. Y luego además, como la graduación cambia con más frecuencia según van creciendo, hay que ir cambiándolas.
Fíjate, tres niños con gafas que se tienen que ir renovando porque, claro, cambia la graduación y también rezas para que no se les rompan. Muchos padres, de hecho, contratan un seguro para sus hijos por este motivo, porque, claro, son niños, corren, juegan, se dejan las gafas por ahí y hay riesgo de que las rompan o las pierdan. Bueno, ya que estamos con este tema, pues vamos a echarle un vistazo, nunca mejor dicho, a nuestra salud visual. Hay una última edición del libro blanco de la visión en España y este dice que 7 de cada 10 españoles necesita gafas o lentillas. Uno de los principales problemas es la miopía, que está creciendo de manera alarmante entre jóvenes y especialmente entre niños. Según el barómetro de la miopía en España 2023, 1 de cada 5 niños en edad escolar tiene problemas para ver claramente objetos que están a una cierta distancia. Una cifra que ha aumentado casi un 20% en los últimos 6 años. ¿Y esto por qué? Bueno, pues sí, por lo que estás pensando, las pantallas. Los menores pasan muchas horas pegados a tabletas, ordenadores móviles, leyendo, estudiando o jugando sin levantar la vista. Y esto, claro, está haciendo mella en sus ojos. Vamos a escuchar a Candela, una estudiante de 16 años.
Sí que noto bastante el efecto que tienen los móviles. Y yo, que soy una persona que me encanta leer también, desde que yo empecé a leer y a estar con el móvil, me tuvieron que poner gafas, pero yo tenía muy poquito de graduación y de miopía, muy poquito. Y entonces poco a poco me han ido subiendo la graduación y cambiando las gafas hasta que ahora prácticamente no puedo hacer nada sin ellas.
Como ella está confirmando, es verdad que pasan demasiadas horas con las pantallas y poco tiempo al aire libre, que es muy importante, porque el simple acto de jugar fuera, correr o incluso explorar, pues puede ayudar a que los ojos de los niños se desarrollen mejor. Mira, están diciendo que el 80% de lo que aprendemos entra por los ojos. Claro, aquí uno se tiene que preguntar, ¿qué pasa con los niños que no ven bien? Bueno, pues que se está limitando su acceso al 80% de las oportunidades de aprendizaje que tienen. Y claro, hay una cifra a la que hay que prestar atención, porque uno de cada tres casos de fracaso escolar se relaciona con problemas de mala visión. Esta es la razón de que sea esta tan importante, el estar pendiente de la salud visual de los niños, sobre todo cuando, bueno, están durante los primeros meses del curso. Begoña Balboa es oftalmóloga del Hospital Virgen del Rocío y nos cuenta lo que se encuentra precisamente ahí, en la consulta.
Bueno, pues principalmente lo que nosotros vemos en consulta son trastornos de efectos refractivos, ¿no? También hay patologías más complejas, congénitas y tal, pero bueno, que eso no es la mayoría de la población, sino principalmente los defectos refractivos en los niños, la hipermetropía, miopía y astigmatismo.
La pandemia hizo que se cambiaran los hábitos y se usaran más los dispositivos móviles y claro, con esta transformación empezó otra pandemia silenciosa, la de la mala visión, nos lo explica Begoña.
Hablamos de la epidemia silenciosa. Sí, es cierto que se cambiaron un tanto los hábitos, ¿no? Porque se han utilizado más dispositivos electrónicos y sobre todo ha sido el cambio de hábito de vida, menos aire libre, como tú apuntabas antes, Pilar. Eso ha condicionado que, por ejemplo, los niños cuando estudian igual asocian que descansar es cuando dejo de estudiar me pongo a mirar los mensajes de móvil. Entonces, evidentemente, no están descansando, ¿no? Entonces, también hemos notado una miopización clara de los jóvenes, incluso en una dioptría.
Atención, porque es que muchas veces los propios neurólogos mandan primero a los niños al oftalmólogo antes de empezar a ver el por qué podrían tener un retraso o incluso un problema neurológico.
Un niño nos llega a consulta que ha estado catalogado con un trastorno neurológico de atención y tal, y lo que realmente pues igual lo que tiene es una hipermetropía muy alta y que se soluciona completamente poniendo una gafa. De hecho, los neurólogos a la hora de valorar cualquier niño con un retraso en el desarrollo, una interconsulta que siempre se hace es a oftalmología, para descartar que no es que el problema que sea que no esté haciendo un buen desarrollo visual y esto está condicionando la no progresión en el estudio.
Y yo me pregunto, ¿cómo podemos cuidar la salud visual de los más pequeños? Vamos al tema de los bebés, sobre todo mucha tranquilidad. Begoña asegura que en España los bebés están muy controlados en cada visita al pediatra.
Se le llevará al niño al pediatra y que siga su control del niño sano, se garantiza en España que si hay algún problema se va a coger a tiempo.
Y además que nos explica los síntomas que podríamos darnos a entender que el bebé tiene problemas de vista.
Los bebés dan signos indirectos, ¿sabes? Y entonces, generalmente no es lo normal, pero cuando los padres notan que un bebé no sigue con la mirada, no persigue un objeto, no reconoce una cara familiar, ¿sabes? Y eso sí se nota en el entorno del niño. Uh-huh. En la falta de reconocimiento de sus propios familiares, o el no poder coger un objeto, el no seguir un juguete, cuando otro niño a su misma edad sí que lo sigue.
De todas formas, es importantísimo llevar a los niños a chequeos visuales periódicos para detectar y tratar a tiempo cualquier problema ocular. Vamos a terminar explicando a los ponedores cómo podemos mejorar todos nuestra visión. Sirve para niños, pero también para los adultos. Es fundamental aplicar el sentido común.
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos que mentalizarnos es que los niños no pueden estar entretenidos con pantallas y demás historias. Que aquí hay que hacer la vida de jugar, aire libre, seguir todos los controles de niños sanos, los pediatras, y poco más, sea sentido común. Y que descansar visualmente no es cambiar de actividad a otra actividad también visual que necesite que tengamos que acomodar y tal, sino que descansar visualmente es mirar al horizonte.
Y sin olvidar la iluminación adecuada. Esto es muy importante, la iluminación adecuada. Asegurarse de que los niños tengan suficiente luz al leer o hacer las tareas puede prevenir la fatiga visual. Siempre es mejor utilizar la luz natural cuando sea posible. 4:39, 3:39 en Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a unos ponedores que ya nos están escuchando, la gente de Oftalvist. Un abrazote. Gracias, chicos y chicas. Fuerte abrazo a Peter Parla, que siempre le gustaba mucho Gabinete Caligari, disfrutaba muchísimo. Me acuerdo que él nos empezó a conocer, a escuchar en la radio hace ya pues 8 o 9 años, cuando empezábamos a poner las calles, y cada vez que sonaba Gabinete Caligari siempre mandaba un mensaje. Por aquel entonces interactuábamos mucho a través de Twitter. Pero Peter, un abrazo bien fuerte, estarás de ruta y te agradezco un montón que sigas aquí a la escucha, como siempre. Estamos hablando de los juegos que utilizábamos para desarrollar nuestras cosas cuando éramos jóvenes, y la verdad que estamos recordando un montón de juegos alucinantes. Todo esto en torno al por qué la fábrica de Click en España, en Onil, en la provincia de Alicante, ha echado el cierre definitivo.
Sí, sí, As nos cuenta, el barco pirata era y es algo mítico de Playmobil, Pulpo. O Juan Blaya dice, yo cientos de ellos he tenido, junto con Tente, que eran mis juguetes preferidos. Adolfo de Clemente dice, los juguetes de palla, aquellos coches de hojalata, dice, era con lo que yo jugaba. Y Chus dice, hoy no me puedo creer que vayan a cerrar la fábrica de Playmobil. Dice, mi hijo tenía casi todas sus colecciones y aún conserva alguna. También tenemos a José Manuel Riquelmer, que dice, yo tuve la granja de Playmobil. Nos ha escrito desde la Vega Baja, en Orihuela. O Rosy dice, el recuerdo que tengo de niña es ir a casa de mis vecinos, es decir, mis primos, y jugar al barco pirata.
Genial, muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Antes di un dato y un teléfono que no es el apropiado. Mejor para el tema de la película, lo que podéis hacer también a partir de ahora es llamarnos al teléfono directo del estudio. El teléfono gratuito, el que controla Cristina Platero, el 950-6006. Si sabes a qué película pertenece la escena que en directo hemos representado hace unos minutos. 950-6006, donde también es el teléfono que ha marcado Nahum, que está poniendo las calles en este momento. Nahum, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Yo ya digo buenos días, que para mí son las 4:44, pero para ti son las 3:44.
Sí, para mí todavía son buenas noches. Uh-huh. Bueno, buenas noches por decir buenas noches.
Porque claro, cuéntale a la audiencia desde dónde nos llamas.
Bueno, yo te llamo desde Tenerife. Uh-huh. Y nada, muchas gracias por llamarme para entrar en directo, porque ya llevaba varias noches intentando hablar contigo y he hablado contigo varias veces por Instagram.
Muy bien.
Y para, bueno, ahora mismo pues más contento debido a la noticia con la que empezaste el programa.
Sí. Cuéntale un poco a los ponedores cuál es tu situación, Nahum, que me gusta que seas positivo.
Vale, yo en 2018 me detectan en Parkinson. Tengo 38 años. Después de, bueno, llevaba un par de meses ya con un temblor en el brazo y me ingresan en la residencia y me detectan, me pasó unos 20 días más o menos haciéndome pruebas y me detectan Parkinson. La verdad que con una edad muy, muy joven todavía.
Sí.
Y nada, ahí estamos peleando en la lucha.
¿Y cómo estás de ánimo? Por lo menos de ánimo, ¿cómo estás, Nahum?
De ánimo bien, porque vamos a ver, ya se está viendo, sobre todo después de la última noticia de lo del Hospital Ramón y Cajal, ya se está viendo más o menos resultados y que claro, que ya se está viendo más medicación. Y bueno, yo con la medicación pues tengo ratos del día que voy bien, ratos que se me para el temblor, y ratos que tengo un poco de bajona, pero bueno.
Claro, claro. ¿Y cómo te empezó todo esto, Nahum? Porque claro, como muy bien has dicho, es que eres muy joven. El Parkinson entra cuando uno ya tiene una cierta edad. ¿Hay los médicos que te han dicho?
Nada, lo mío fue porque yo llevaba 6 meses ya con un temblor en el brazo. Y yo se lo acaté al estrés del trabajo, al día a día, digo, serán nervios y tal. Me dio un amago de infarto. Y nada, me ingresaron, porque la neuróloga cuando me vio, pues no me se quedó conforme. Y te digo, me empezaron a hacer pruebas durante 20 días ahí en el hospital.
Sí.
Y ya después me detectaron eso, principios de Parkinson.
Ya.
La enfermedad ha ido un poquito a más. Y nada, ahora mismo te digo, antes de ayer me han cambiado la medicación porque incluso me habían mandado una pastilla que me estaba haciendo contraindicación.
Ya.
Pero bueno, se lleva bien y gracias a mi familia también, pues quieras o no, claro, es un apoyo.
Claro que sí. Bueno, me gusta porque has comenzado la conexión ahora mismo en directo conmigo aquí en la cadena COPE, haciendo alusión a cómo he empezado a las 2 de la mañana con una noticia súper positiva, y es que oye, ya empiezan a hacer cosas que funcionan en el Gregorio Marañón en Madrid. Y yo no sé si esto lo vas a poner en marcha, si quieres que te mandemos el audio o la información que he estado contando a eso de las 2.
Mira, automáticamente esta semana mismo la neuróloga ya me dijo que voy a hacer el estudio genético.
Bien.
Y que, bueno, que si como es todavía muy pronto porque la enfermedad está empezando prácticamente, y como soy muy joven, pues es que veríamos que si en un plazo de 1 o 2 años, pues al igual era para optar a la operación.
Uh-huh. Bueno, ya sabes lo que he contado. ¿Cómo le ha funcionado a esta señora mayor con 77 años, que se le han quitado todos los temblores?
Sí. No, a ver, yo te digo, yo en los tratamientos es como si tuviera un interruptor. Cuando me tomo la pastilla, pues automáticamente
desaparece
el temblor. Estoy 2-3 horas hasta la siguiente toma, pues bien, sin temblar ninguno y puedo hacer mi vida normal. Se me complica un poco por las noches, por eso bueno, tengo la pastilla de ponedor.
¿Fue cuando nos conociste, por el no poder dormir?
Sí, sí. Ahora te digo, te llevo yendo pues hace un año, cosa así. Uh-huh. Y te digo, me compré unos cascos y por la noche, porque claro, la parienta está al lado y tampoco es cuestión de molestarla.
Claro, claro. ¿Y te hace bien? ¿Notas que el programa te hace bien?
Sí, ya te lo comenté varias veces por Instagram y eso, que la verdad que se me entretiene y me hace pasar las noches bastante mejor.
Claro, pues eso es lo importante, Nahum.
Os lo agradezco, la verdad.
Bueno, me has agradecido nosotros de que seamos un poco útiles para la gente que lo está pasando mal, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es un programa muy entretenido y la verdad que, te digo, me hace pasar las noches mucho mejor.
Qué bien. A finales de agosto voy para Tenerife. Tengo que ir también en septiembre y luego tendré que ir 3 días seguidos en octubre. A ver si nos podemos dar un abrazo, Nahum, y nos conocemos.
Vale, ok, perfecto, yo encantado.
Vale, mejórate y mantente así de animado, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias, Nahum, que vaya todo muy bien, hermano.
Oye, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. 4:50, 3:50 en Canarias, radio en directo, COPE, poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
Expósito va más allá de la noticia.
Bueno, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Tiene en práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019, mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Vamos a mandar mucho ánimo a los panaderos. Hace mucho que no me dirijo a los panaderos. Y los panaderos, sabemos que hay un montón de panaderos por toda España escuchándonos y poniendo las calles. Mucho ánimo. ¡Viva el candeal! ¡Viva el pan candeal! Es de los panes más maravillosos que hay. Y ahora mismo los panaderos están haciendo pan candeal. Un abrazo. Gracias por estar aquí en COPE.
Tú, mi otra parte que esperaba, lo que siento aquí en mi alma. Siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo que he sido un poco tonto, que hoy no te llama.
Nos gusta conocer a los ponedores uno a uno. Es verdad que menciono a la gente que nos sigue en facebook.com/poniendolascalles. Nos acaba de seguir, por ejemplo, José María Nieto Aguilar, pero yo de José María Nieto Aguilar no sé cómo es su voz, no sé cómo se expresa, no sé el tono que tiene, ni siquiera sé si a lo mejor cuando hable José María y pudiese conocer de dónde es a través del acento que tenga. No tengo ni idea. Bueno, es lo que pasa por cuando alguien nos sigue a través de Facebook, pero hay otras formas de conocer a la audiencia. Hay notas de voz que los ponedores utilizan también el WhatsApp para presentarse. Y, por ejemplo, Bea, yo te voy a presentar a este ponedor que nos ha dejado este mensaje. Vamos a ver cómo y quién es.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Soy José Javier, sacerdote de Vitoria. Este año cumplo 25 años de sacerdote y soy ponedor.
Increíble.
Qué
increíble,
bien
increíble.
Se le escucha a José Javier.
Increíble.
Qué
increíble.
Nota de voz ha mandado, tan limpia, tan nítida.
Pues sí.
Es maravilloso desde Vitoria, tú imagínate. Pero es que no es el único. Hay mucha gente que hace como él y decide mandarnos ese mensaje para presentarse. Aquí tengo a otro ponedor.
Hola, buenos días. Me llamo Paco, llamo desde Valencia. Buenos días, hasta luego.
Gracias, Salvador. Un abrazote, claro, pues es que claro, José Javier. Ahora Salvador, hay otro ponedor.
Ahí he entendido, Paco.
Paco, pues para allá vale Paco si quieres.
Hola, buenos días, me llamo Paco, llamo desde Valencia.
Me llamo Paco,
perfecto, pues mira, Paco, a lo mejor yo le cambié el nombre o tú has entendido que le he cambiado, no tengo ni idea. La cuestión es que tenemos aquí otro ponedor que todavía no conocemos su nombre.
Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Soy David, soy un canario que vive en Abu Dhabi. Aquí son las 6 de la mañana, siempre toda la mañana voy escuchándote a través de la aplicación en mi coche. Estoy de camino al trabajo, un saludo.
Muchas gracias. En Abu Dhabi, no es que sea Javi, vea, es Abu Dhabi.
¿Se llama David?
David de Abu Dhabi. Es impresionante.
No, de Canarias.
Lejos y también con nosotros, ¿eh? Es no parar, de verdad.
Sí, sí, pero es que hay más. Tenemos a otro ponedor que ha decidido presentarse.
Hola Pulpo, hola ponedores, soy Juan Carlos Ortiz y les hablo desde Envigado, municipio de Colombia, al otro lado del charco. 6 horas de diferencia nos separan y soy ponedor para todos ustedes.
Oh. Es que me encanta.
Abu Dhabi,
es que encanta.
Colombia, Valencia, Vitoria, tú imagínate.
Un no parar. Si alguien se quiere presentar con una fórmula tan sencilla como lo que acabáis de escuchar, nos ayudáis muchísimo porque, claro, entran aquí todos los días 500, 600 mensajes. Si nos mandas a lo mejor un mensaje de texto brevemente que diga presentación y un audio con el mensaje que quieras que escuchemos en la radio, nos ayudarás un montón. 662-942-605. Están pasando cositas, ¿eh?
Sí, y están pasando cositas que sabíamos que iban a pasar, además, porque hay veces que ocurren cosas que no nos esperamos. Pero en este caso es previsible, porque yo conté hace unas semanas que se iba a subastar esa servilleta famosa en la que se fraguó el fichaje del que es el mejor jugador del mundo, Leo Messi, por el Barcelona, cuando era un niño, cuando era muy pequeñito. Bueno, pues bien, esa subasta ya ha terminado y ya sabemos el precio que tiene la dichosa servilleta. Tú sabes que el precio de las cosas lo ponemos nosotros.
Claro.
Ese es el valor. Y esta servilleta no es una servilleta cualquiera. Cuesta 890.000 euros. Más que un piso de 100 metros cuadrados en una buena zona de Madrid. 890.000 euros. Increíble. Una servilleta de bar.
Increíble.
Pero esta servilleta de bar tiene el contrato pues más importante del mundo del fútbol.
Y ni siquiera esa servilleta está limpia, vea.
Bueno, claro, es que probablemente... Lo primero debe tener unos años, porque Messi, que tiene 38 y lo firmaría con 11, pues tú imagínate cómo estará esa servilleta de degradadita, por mucho que la guardaran bien. Pero claro, es una servilleta de bar. O sea... No te digo nada. Este trozo de tela data de diciembre del año 2000, mira, cuando Messi tenía apenas 13 años. En ella se selló el compromiso del club catalán con el crack argentino. Entre otros detalles, está firmada en bolígrafo azul por Carles Reixach, que entonces era director deportivo de los Blaugrana, y quien le ha puesto a subasta y la ha tenido todo este tiempo guardada ha sido Horacio Gaggioli, que era el intermediario que firmó este acuerdo. A este hombre, la firma inglesa Bonhams, que han sido los responsables de la subasta, le ofreció por la servilleta 300.000 euros. Es decir, la casa de subastas le dijo a Horacio, que era la persona que la guardaba, oye, te doy 300.000 euros por la servilleta. Y él dijo, pues vale, ya la he tenido guardada durante 24 años, pues toma la servilleta. Y como no, por como decimos, Jack Gioli aceptó esa oferta de 300.000 euros.
¡Soy rico! ¡Soy rico!
Era una pasta. Pues bien, la casa de subastas, ya con la servilleta en su poder, la puso, ¿no?, a la venta. El precio inicial de esta subasta rondaba los 300.000 euros, que era como arrancaba, que era justo lo que ellos habían dado por ella. Y era lo mínimo que querían recuperar, al menos la inversión. ¿Qué ocurre? Que ha estado en subasta más de una semana. Y hasta antes de media hora de acabar, había una sola oferta. O sea, no había subido mucho el precio. Claro. Pero, amigo, en esos 30 minutos finales se desató una frenética ola de pujas y se llegó a alcanzar esa estrambótica cifra de 890.000 euros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Pues la subasta ha sido online y el comprador es totalmente anónimo.
Anónimo.
Pero bueno, esperemos que le dé un buen uso a la servilleta y que solo la use en comidas y ferias muy especiales.
¿Cuánto le tiene que sobrar la pasta a alguien que compre una servilleta y pague ese pastizal, ¿eh?
Pues tú imagínate esto, la servilleta de Messi y luego estaban las bragas de Eva Braun.
Ya, tremendo.
Y la gente pagando por ello. Bueno, escuchamos a Justin Bieber y tú me dirás, ¿pero por qué? Pues porque se han cumplido 15 años desde que sacara este tema, One Time, el primer hit con el que se dio a conocer. Entonces el artista tenía también 15 años. El resto es historia, y es que a sus 30 años Bieber pues es ya una auténtica leyenda de la música.
Genial, pues venga, que nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Serán las 4 en Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en la cadena COPE. Tenemos una sorpresa hoy con Carlos Herrera a partir de las 6 menos 10. No te lo pierdas, y que sepas que la próxima hora vamos a hablar con María Pelae, la malagueña que está de gira, y este programa es una de sus paradas. Con lo cual, dentro de nada, aquí María Pelae en Poniendo las Calles. Música arriba y actualizamos la información. Dieron las 5.